researcher.
That's equally valuable.
Yes.
Señoras, señoras y señores, el club silencio les presenta.
En 1950, una pareja de jóvenes novios, conformada por Carol Ann Fugate y Charles Stark Wither, cometieron 11 homicidios. Tres de ellos fueron la hermana, la madre y el padre de la joven chica. Él tenía solo 20 años cuando esto ocurrió, ella 14. Finalmente, Charles murió en la silla eléctrica y ella cumplió 17 años tras prisión. Ambos se amaban, o eso parecía ser. Esta salvaje historia de amor fue la inspiración para un joven Quentin Tarantino, quien escribió el libreto de Natural Born Killers. Siendo una película de culto, dirigida más tarde por Oliver Stone en 1994. Sin embargo, a pesar de estar inspirada en la historia de los crímenes de la pareja más peligrosa de Nebraska, solo se queda en inspiración, pues la trama se aleja mucho de lo que sucedió realmente, pues no es una recreación de los hechos. Pero hay un filme que sí lo es. Dirigido por Terrence Malick en 1973, protagonizado por Martin Sheen, recordado por su papel en Apocalypse Now de 1979, y una joven Sissy Spacek, recordada por su papel en la cinta Carrie del año 1996. Esta película se titula Badlands y recrea algunos de los momentos más dulces que pudo tener la joven pareja antes, durante y después de los atroces homicidios. En determinado momento de la cinta, se les puede ver en un bosque, escondiéndose de la policía y bailando al ritmo de Mickey and Sylvia. Eran los años 50 cuando sucede esta historia, y el tema Love is Strange estaba de moda, pues como lo dice, el amor es una cosa extraña y significa cosas distintas para todo el mundo. Mucho antes de la famosa Dirty Dancing de 1984 y el aclamada Casino de Martin Scorsese, este popular tema sirvió para acompañar la ópera prima de Terrence Malick, y una historia, aunque perversa, logra ser romántica y dulce, por bajo un contexto perturbador. Con esta breve introducción, damos inicio a nuestro especial, el cual, como podrán darse cuenta, gira en torno a las cintas sobre asesinos en serie. Algunos ficticios, pero muchos otros, inspirados en hechos de la vida real. Mi nombre es Maximiliano Reyes, y esto es un especial de Club Silencio, así que entremos de lleno con el tema, y la siguiente cinta de la cual vamos a hablar es The House That Jack Built, del año 2018. Escrita y dirigida por Lars von Trier, esta polémica cinta sigue los pasos de Jack, interpretado magistralmente por Matt Dillon, quien hace de un asesino en serie de los años 80, acompañado por un hombre llamado Virgilio, siendo esta la última interpretación del maestro Bruno Ganz, famoso actor alemán reconocido por su papel de Adolf Hitler en La Caída y como el ángel Damiel en Las Alas del Deseo del genial Wim Wenders. Cada asesinato es presentado como un recuerdo, o como Jack los llama, incidentes, los cuales van mostrando todos los crímenes cometidos desde el primero hasta el último, todo con lujo de detalles. Jack es un asesino en serie poco usual, pues tanto mata mujeres como es el caso de gran parte de los asesinos de su tipo, él no se limita a un solo campo. Él aspira a mucho más, y también mata a hombres y niños. Eso lo vuelve mucho más retorcido, sin embargo no se dejen llevar. Esta película es una comedia negra, en la cual se hacen referencias constantes de la cultura popular americana y europea. Es una comedia en donde nuevamente Lars von Trier hace uso de su refinado y ruin sentido del humor. Esta provocadora cinta causó asco y descontento en el Festival de Cannes, pues la cinta contiene material bastante explícito en el cual se ven imágenes impactantes de mujeres y niños siendo asesinados. Sin embargo, por parte de la crítica profesional, obtuvo una buena impresión. Cada que Jack comete un asesinato, cuando lo vemos en acción, siendo perverso o diciendo cosas terribles, siempre lo acompaña una misma canción, como si el sonido setentero de David Bowie tradujera su maldad. En su mente funciona como una celebración a sí mismo, pues comete todos los asesinatos con un seudónimo, Mr. Sophistication. Escuchemos el asombroso tema. Se trata de Fame, interpretado magistralmente por el señor David Bowie. Fame, interpretado por David Bowie, compuesta originalmente por John Lennon en los años 70. Este clásico dentro de la obra de Bowie aparece en diversos momentos de la cinta The House That Jack Built, del año 2018, dirigida por el maestro Lars von Trier. Historia que sigue los pasos de un prolífico asesino en serie llamado Jack, el cual lleva un único sueño: construir la casa perfecta. Sin embargo, en el camino se tropieza con asesinatos infernales cometidos por él mismo. Veremos 12 años en los cuales Jack se consolida como un criminal profesional y despiadado. Sin embargo, todo esto también le va generando otras manías. Aparte de matar personas, él sufre de trastorno obsesivo compulsivo y esto lo lleva en algunas ocasiones a regresar a una escena del crimen para verificar que todo está en orden. Si tienen la oportunidad de ver esta maravillosa cinta de humor negro, háganlo. Sin embargo, bastantes secuencias pueden resultar perturbadoras para el público. Pero si gozas de una experiencia tanto en cintas de este estilo como del realizador danés, esta película está hecha a tu medida. Ahora hablaremos de una joya dirigida por William Franklin, la misma mente maestra que dirigió French Connection del año 1971 y The Exorcist de 1973. En 1980, presenta ante los cines americanos una leyenda que acompaña al cartel promocional de su nueva película, que dice así: "No la vea si usted no está seguro, verdaderamente seguro, de su sexualidad". ¿A qué se debe un comentario como este? Pues la cinta sigue la historia de un joven detective llamado Steve Burns, el cual es asignado a un caso en el que debe patrullar y después introducirse en el mundo de los bares gay para resolver y encontrar al responsable de escalofriantes actos de crueldad y asesinato cometidos a miembros de dicha comunidad. Poco a poco, Steve, personaje interpretado por un genial Al Pacino, se va metiendo en un mundo desconocido, pero que lo atrae enormemente. El resultado de todo esto es uno de los thrillers modernos más impresionantes de la historia, titulado Crushing. William Franklin, quien dirigió esta grandiosa cinta, en un inicio rechazó la oportunidad de filmarla, pues el tema le resultaba irrelevante. Aunque estuviera basado en un asesino de la vida real, quien despedazaba homosexuales y tiraba sus partes en varios puntos de New York, sin embargo, una coincidencia del destino lo hizo regresar la mirada a esta arriesgada producción. Pues al encontrarse al culpable de dichos asesinatos, resultó ser un colaborador del propio director. Así es, Paul Bateson, un hombre que hizo el pequeñísimo rol de enfermero en la cinta El Exorcista, fue el responsable de múltiples asesinatos. Uno de ellos, el de un crítico de cine, a quien le destrozó la cabeza con una sartén y tiró los restos al río Hudson. El director de Conexión con Francia no podía quedar fuera de esta cinta y para poder lograr crear una historia auténtica, se sumergió en el verdadero mundo leather de los bares gay y aprendió de viva voz todas las salvajes prácticas sexuales que se daban en dichos lugares. Una de ellas, por cierto, el crushing, actividad sexual que consiste en mantener relaciones, algunas veces casuales, en muchas ocasiones con hombres homosexuales, en lugares públicos y sobre todo en parques. Crushing también es el título de la impactante cinta, en donde podrán ver a un Al Pacino como jamás lo habían visto en ninguna otra película. Los dejo con Willie DeVille, quien interpreta It's So Easy, tema originalmente compuesto para la escalofriante película del asesino sadomasoquista de las botas de cuero.
Closing your eyes so you can see, so you can see. No, really, I don't care what they say, it's so easy. No, baby, I don't care what they say, it's so easy. Yeah, it's coming on. If you're gonna drown, do it the right way. Do it the right way. I don't care what they say, it's so easy. I don't care what they say, it's so
Volvemos, acabamos de escuchar a Willie DeVille con el tema It's So Easy, el cual forma parte de la película Crushing del año 1980, dirigida por William Franklin, quien, para darle más realismo a la película, consultó al verdadero asesino del cual tomaron bases para escribir el libreto. También se acompañó del detective que llevó el caso y de esta forma logró darnos una visión mucho más realista del mundo leather y los impactantes sucesos. El término leather se refiere a la subcultura que practica actividades sexuales en las cuales se utiliza mayormente el cuero y comúnmente se asocia a la práctica del bondage, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Para lograr darle el efecto necesario, además de la investigación realizada por el cineasta y el equipo, se habló con los dueños de los bares más extremos, en donde se concentraban los grupos de personas con prácticas sexuales más intensas, y para lograr que tuviera un efecto realista, se usó como extra a muchos miembros de este, los cuales se piensa que un 90% murió de sida más tarde. Existen 40 minutos de la película que aún están desaparecidos, aunque el realizador piensa que la productora los destruyó. Sin duda, esta cinta pasó a la historia, pues lejos de la interesante trama, también brilla por la fascinante historia sobre cómo se realizó, el compromiso extremo de un realizador que, sin importar cómo, cuándo y dónde, se atrevió a contar una salvaje historia como esta. El tema que escuchamos hace un momento fue It's So Easy, el cual será reutilizado por Quentin Tarantino para su cinta Death Proof, cuando Double Mike, un hombre que conduce un macabro y misterioso auto, que sirvió algún tiempo como doble de acción para películas, se dedica a matar jovencitas, usando su auto como principal herramienta. Esta cinta es un claro homenaje a las películas de los años 70, específicamente de los géneros slasher y exploitation, estrenada en el año 2007 como un experimento que intentaba emular las double feature de los cines durante la década de los años 70 y parte de los 80, en las cuales se presentaban dos películas al precio de una. Este colectivo fue presentado como Greenhouse y está acompañado de Planeta Terror, dirigida por Robert Rodriguez, compañero y amigo de Tarantino. Escuchemos algo del grandioso soundtrack. Esto es Dave D, Dossie, Vicky, Mick and Teach, con el emblemático tema Hold Tight. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
Wrap around the belt and hold tight. Shut your eyes, girl, you set me up for sight. Forget the other guys. You'll never fall. Each time you call, hold tight, hold tight, hold tight. Hold tight, make me feel what you say is. Carousel, girl, you'll set me in my bell and hold tight. Can't move back, swing it low, swing it high. We're gonna make the sky. You'll never fall. It's time you fall. Hold tight, hold tight, hold tight. Just wrap around the bell and hold tight. Shut your eyes, girl, you set me up for Forget the other guys. You'll never fall. Each time you call, hold tight, hold tight, hold tight.
Volvemos, esto que acaban de escuchar fue Dave, Dee, Dossie, Vicky, Mick and Teach con su tema Hold Tight, el cual fue utilizado para formar parte de la banda sonora de Death Proof, en la cual Quentin Tarantino nos cuenta la historia de un grupo de chicas que son perseguidas por un maníaco asesino en serie, el cual conduce un auto a prueba de muerte que sirvió como doble de riesgo en películas. Durante una secuencia, el asesino apodado Double Mike conduce a toda velocidad, estampándose frente a frente con un grupo de chicas, quienes, escuchando el tema anterior, son asesinadas de una manera completamente salvaje. Sin embargo, años más tarde, el despiadado asesino se encuentra con otro grupo de chicas, a las cuales también pretende matar, pero no contaba con que ellas son unas heroínas y que además de todo crecieron viendo películas de acción. E incluso una de ellas es también Doble de Riesgo, una joya olvidada y menospreciada del cine de Quentin Tarantino, que aunque no pertenece al universo de todas las demás cintas, vale muchísimo la pena. Un Quentin Tarantino en su estado más puro. Ahora retomaremos una cinta de la cual hablamos un poco hace algunos programas. Se trata de El Ángel, una película dirigida por Luis Ortega y estrenada en el año 2018. Esta cinta sigue los pasos de un asesino en serie, adolescente de la vida real, el cual aterrorizó y fascinó a una parte de la Argentina de los años 70. Carlos Robledo Puch es su nombre, y él fue un joven ladrón, violador y asesino en serie, el cual le confesó a un doctor que cometió más de 20 asesinatos, los cuales hasta el momento no se le lograron demostrar. Sin embargo, aún hoy está cumpliendo cadena perpetua por los 11 asesinatos que sí están comprobados. En la película, El Ángel se explora su vida delictiva y sobre todo el posible romance con uno de sus cómplices, pero como era usual en Carlitos, terminó matando a todos ellos. A uno de ellos, por ejemplo, después de asesinarlo a tiros, le quemó las huellas dactilares y el rostro con un soplete para que no pudieran identificarlo. También raptó, violó y luego asesinó a muchas chicas. Por todos esos crímenes atroces, se ganó el apodo de El Ángel de la Muerte, porque además de ser muy jovencito, también tenía un rostro angelical, lo cual hizo que muchas mujeres quedaran flechadas ante su presencia criminal, un fenómeno común con personajes de su tipo. Carlitos tenía el rostro de una mujer, y eso ayudó a que mucha gente ganara su confianza, pues alguien con el rostro de un angelito jamás pensaremos que en realidad es un demonio. La cinta cuenta con un extraordinario soundtrack, el cual destaco muchísimo por la intervención del mítico grupo argentino de los años 70. Estamos hablando de Papo Blues, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente con un tema titulado Llegará la Paz. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá ese monstruoso, desaparecerá. En muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar sin pedir nada. Solo poder pensar que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. ponemos todos de acuerdo, llegará la paz.
Volvemos, acabamos de escuchar a Papo con su agrupación Papo Blues y el extraordinario Llegará la Paz, un salvaje tema utilizado en la cinta El Ángel del año 2018, en donde se cuenta la vida criminal de Carlos Robledo Puch, un famoso asesino en serie adolescente. Esta cinta, además de contar con un excelente soundtrack, resalta por el parecido físico que tiene Lorenzo Ferro, joven actor que interpreta al mítico Ángel de la Muerte en sus años como criminal. Lo más curioso del caso de Robledo Puch es que realmente las autoridades no encuentran la raíz de su violenta y desalmada actitud, pues creció en un entorno bastante familiar como para que algún incidente detonara esas conductas en el futuro. Un caso similar es el de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el cual aún hoy mantiene el suspenso sobre la macabra personalidad y los incidentes que pudieron llevarlo a convertirse en, además de un asesino en serie, un caníbal que devoraba a sus víctimas y en algunas ocasiones intentó mantener a jovencitos como sus esclavos, además de sexuales compañeros de vida. Ahora hablaremos de una de mis películas favoritas, un clásico del cine de asesinos en serie y una de las actuaciones más impactantes de la historia. Se trata de Monster del año 2003, cinta en donde se explora la turbulenta y triste vida de la famosa asesina Eileen Wuornos, quien declaró haber matado a 7 hombres mientras ejercía la prostitución. La vida de Eileen fue muy complicada. Fue abusada sexualmente desde muy chica y eso derivó finalmente en un repudio absoluto por el género opuesto. Poco después se convertiría en prostituta y tras un cliente que luego de golpearla, violarla, también intentó matarla mientras la torturaba salvajemente, ella explica ante la corte que se defendió de su agresor y lo mató en defensa propia. A partir de este trágico suceso, nadie jamás intentaría hacerle daño. En pocas palabras, ella comenzó a matar. También se enamoró de una mujer llamada Tyria Moore, con quien mantuvo una relación de bastante tiempo. Juntas comenzaron a robar autos y de alguna manera su pareja siempre fue cómplice de todos los asesinatos. Ella sabía que Eileen salía a matar a sus clientes. La cinta dirigida por Patty Jenkins, la también directora de Wonder Woman del año 2017, cuenta la historia de Eileen desde un lado mucho más humano, pues además de que no escatima en detalles perturbadores, también busca entender el extraño comportamiento de esta mujer y ver en su figura monstruosa a una víctima de las circunstancias que se volvió victimaria. La cinta protagonizada por Charlize Theron fue merecedora de un premio Oscar, celebrando el asombroso cambio y parecido físico con la asesina en serie conocida como la Mujer Araña. En la película, cuando Eileen y Tyra viven el amor absoluto, cuando se besan y se enamoran, suena de fondo este clásico de los años 60. Se trata de Crimson and Clover, de Tommy James and the Shondells. Estás en Club Silencio por Fusión Radio. Come on, you know. Volvemos, acabamos de escuchar el asombroso tema interpretado por Tommy James and the Shondells, Crimson and Clover, tema que aparece en la cinta del año 2003, en donde sigue la complicada vida de una mujer llamada Eileen Warnos, quien es reconocida por haber matado a 7 hombres. La película busca centrarse en, además de los crímenes, también en la relación que mantuvo con una mujer llamada Tyria Moore, quien tras romper con ella fue arrestada por la policía por robar un auto. Pero para salir del problema decidió que era mucho mejor delatar a la que fue su compañera de vida. De esta forma la policía pudo dar con ella y fue encontrada totalmente ebria, viviendo en un auto abandonado. Eileen Warnos fue sentenciada a la inyección letal y murió en el año 2002, el 9 de octubre. Ahora toca hablar de una de las cintas más exactas y mejor logradas respecto al tema de los asesinos en serie de la vida real. Estrenada en el año 2007, Zodiac es una película dirigida por el maestro David Fincher, quien hizo un trabajo notable tanto con la dirección como con la ambientación, tanto de las atmósferas como de la época de los 70s y 80s. Esta película está inspirada en la búsqueda exhaustiva de la policía de San Francisco, en donde tiene a los periodistas y sobre todo a los habitantes de la bahía de San Francisco completamente aterrados, pues un hombre con un disfraz similar al de un verdugo asesina brutalmente a sus víctimas, hace llamadas telefónicas para burlarse de la policía y dio hincapié a que muchos fanáticos siguieran sus mismos pasos. Además de todo eso, un hombre llamado Robert Graysmith, caricaturista del San Francisco Chronicle, atraído por las cartas que envía el Zodíaco con mensajes cifrados, comienza una obsesión que lo llevaría a escribir un libro y volverse mundialmente conocido por su trabajo periodístico y detallado sobre el misterioso asesino. Esta película no solo busca documentar paso a paso cómo pudieron suceder las cosas con el Zodíaco, también es un documento interesantísimo sobre uno de los crímenes sin resolver más grandes de la historia. Cabe resaltar la selección musical, que es uno de los aciertos más grandes que tiene el trabajo de David Fincher, y esta no es la excepción. Escuchemos a Donovan con el monumental tema Hordy Gordy Man. Estás en Club Silencio.
Like a star, my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang. Thank you.
comes a roly-poly man and is singing songs of love. Roly-poly, 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 poly sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy his sang.
Volvemos. Esto fue Donovan y el enorme tema Hurdy Gurdy Man, el cual fue seleccionado para aparecer en la secuencia final de la maravillosa cinta Zodiac del año 2007, dirigida por el señor David Fincher, quien también dirigió la asombrosa Seven del año 1995, que también gira en torno a un macabro asesino en serie. El señor Fincher tiene mucha experiencia con el tema de los asesinos, pues también fue productor ejecutivo, en conjunto con Charlize Theron, de una asombrosa serie de Netflix, para mí la mejor serie que ha producido la empresa hasta el momento. Estamos hablando de Mindhunter, una serie en donde se cuenta la historia de cómo se formó y se consolidó el departamento del FBI que investiga la mente y los movimientos de asesinos en serie. Para lograr obtener resultados favorables, usaron una nueva forma de investigación, la cual consistía en visitar a los asesinos en serie más aterradores y de esta manera obtener mucha más información sobre su conducta criminal y su pasado antes de los asesinatos. El primero en coronar esta serie de entrevistas fue Ed Kemper, quien era conocido como el asesino de colegialas, que además cortó la cabeza de su madre para practicar, ustedes saben. Él decía que todas las chicas que él mataba eran sus novias y lo seguirían cuando él estuviera muerto junto a ellas en el infierno. La serie, además de un asombroso desarrollo de personajes, también ofrece una personificación minuciosa, en la cual quienes hacen de asesinos en serie se parecen tanto en la forma de hablar como en la manera en que son representados. Los diálogos pueden mantenerte aterrado y al filo del asiento, pues es fascinante ver cómo funciona la mente de estas personas mentalmente perturbadas, pero que aún así son capaces de mantener interesantes conversaciones. Algunos son cultos, extravagantes, repulsivos y aterradores. También la serie brilla por su ambientación, pues cada tema musical que aparece en la pantalla pertenece a la época, forma parte de una temática similar y sobre todo es exquisito musicalmente. Dentro de la banda sonora podrán escuchar desde Led Zeppelin, Roxy Music, David Bowie, Peter Frampton, Toto, Peter Gabriel, Marianne Faithfull, Patti Smith y Talking Heads, quienes en 1977, que es sobre todo cuando se desarrolla la serie, lanzan el asombroso debut Talking Heads 77, y que contiene este clásico llamado Psycho Killer para la mejor serie, el mejor documento audiovisual de la historia sobre asesinos de la vida real. Vamos con este clásico absoluto. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
Run, run, run.
Acabamos de escuchar a la banda Talking Heads, quienes interpretan este clásico titulado Psycho Killer, en donde, según cuenta David Byrne, vocalista y líder de la banda, tomó inspiración en la figura mediática que tomó el asesino de los años 70, conocido como el hijo de Sam, y que, por cierto, hace una brutal aparición en la serie Mindhunter, la cual tiene como soundtrack, al final de un capítulo, este asombroso tema, y muchos otros más, por los que, si eres un fanático de estas temáticas tenebrosas, te volverán loco las conexiones musicales que hace el magnífico equipo de Mindhunter. La serie es una obra maestra porque logra mantenernos atentos, aun cuando estamos viendo a dos personas charlar únicamente. Nos permite conocer un lado desconocido para muchos de las mentes criminales más representativas de Estados Unidos. En algunos capítulos se recrean sesiones en las cuales se conversa con asesinos de la talla de Ed Kemper, el asesino de colegialas que aseguró haber tenido sexo con cadáveres. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, quien aseguraba que podía charlar con un perro negro que le exigía matar. Richard Speck, quien asesinó a 8 enfermeras en una misma noche. Tex Watson, el verdugo de la familia Manson y responsable del doble asesinato de Tate LaBianca, y muchos otros criminales igual, hasta incluso más impresionantes que los antes mencionados. También la serie tiene una especie de juego con el espectador, el cual consiste en que al inicio de cada capítulo, un hombre misterioso aparece en pantalla. No se nos da mayor información sobre él, y a medida que van avanzando las dos temporadas, podemos saber un poco más sobre quién es esta persona. Usted mismo véala y resuelva el misterio. La serie tuvo dos temporadas, la primera apareció en el año 2017 y la segunda en el 2019, y ya es casi un hecho que la serie se canceló definitivamente, pues el director David Fincher se comprometió con otro proyecto y declaró que necesita por lo menos un año para la preproducción, otro para el rodaje y uno finalmente para la postproducción. El proyecto en el que se involucró se titula Mank, una cinta que sigue la historia de Herman Mankiewicz, el hombre que escribió el famoso film Citizen Kane, dirigido por Orson Welles. Hoy, para finalizar, tenemos una cinta del año 1986, dirigida por el señor Michael Mann. Se trata de Manhunter. El título suena similar a la serie de la que acabamos de hablar, ¿verdad? Bien, pues tienen mucho en común en realidad. Les explico. La serie Mindhunter está inspirada en el libro Mindhunt Inside FBI Elite Serial Crime Unit, escrito por el agente retirado del FBI, John Douglas. De hecho, la serie lo tiene como protagonista él, bajo otro nombre. Este libro sobre investigación criminal recapitula las sesiones con asesinos en serie, tuvo una relevancia especial para la época por su excelente información, pues hace perfiles detallados que aún hoy se siguen usando para dar con el paradero de asesinos en serie. Sin embargo, antes del libro ya había cierta popularidad para Douglas, pues fue tal que Thomas Harris escribió un libro y un personaje inspirado en su técnica de trabajo, la cual consiste, como habíamos dicho, en entrevistar asesinos en serie. El libro del que estamos hablando es Dragón Rojo, en donde aparece el célebre personaje Dr. Hannibal Lecter. Más tarde tendrá su adaptación para el cine, la primera de todas, la ya mencionada Manhunter, estrenada en el año 1986. Fue la primera película en donde se vio al personaje del mítico caníbal refinado. Sin embargo, no está protagonizado por Anthony Hopkins, sino por el actor Brian Cox. Hopkins vendría después en El silencio de los inocentes de Jonathan Demme, del año 1991, que es cuando el reconocido actor hizo el rol por primera vez. Hoy tenemos un tema muy especial que aparece en dicha cinta, en Manhunter de Michael Mann, en donde se centra la historia en la investigación de un hombre que se hace llamar el Dragón Rojo, quien asesina a mujeres jóvenes. En una secuencia magistralmente dirigida, él coloca un disco en su tornamesa, pues no quiere que nadie escuche los gritos de la mujer que está a punto de matar. El tema musical que coloca se titula Inagara da Vida, de la brutal agrupación Iron Butterfly. Hoy tuvimos mucha sangre, mucho rock y bastantes historias horribles, pero me gustaría finalizar con una frase de uno de los asesinos en serie más brutales de la historia. El asesinato no se trata de lujuria y no se trata de violencia. Se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida, te fijas en sus ojos. En algún punto, es como ser Dios. Ted Bundy. Mi nombre es Maximiliano Reyes y este fue un sangriento especial sobre asesinos titulado Filmado con Sangre para Club Silencio. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como @LucifersSam con X, mi canal de YouTube llamado Venus Factis, y cada domingo la repetición de este, su programa, será a las 14 horas. Los viernes tenemos una cita en punto de las 21 horas aquí por Fusión Radio. Pasen una excelente velada. Mi nombre es Maximiliano Reyes y antes de despedirme, recuerden que el cine también se puede escuchar. Buenas noches.
I've got a freedom, honey. Don't you know that I'm loving you? And I've got a freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Oh,